Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaba.
Bueno, pues efectivamente en nuestra sección de mujer tenemos esta tarde a una mujer que nos viene a hablar de algo tan importante como que se puede cambiar, primero, con esperanza, y segundo, que ese cambio no va a ser algo que te vayan a regalar de repente así, alguien que viene, que has encontrado, no, no es estratosférico, es tuyo, es decir, tu cambio es tuyo. Y hablamos con Silvia de Béjar, buenas tardes. A ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ay, sí, ya conectamos contigo. Tras el éxito del bestseller Tu sexo es tuyo, uh-huh. Bueno, pues ahora tenemos Tu cambio es tuyo. Seguimos en el tuyo, porque
hombre, es que
hay que seguir ahí insistiendo que es tuyo, tuyo propio, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado.
Bueno, es que es lo que has dicho tú, no puedes esperar que venga de dónde, de la estratosfera.
Sí.
Te lo haces tú.
Uh-huh. Bueno, pues una obra fundamental que pretende demostrar que todas esas falsas creencias que hemos dado por verdaderas absolutamente, pues han hecho una sombra en nuestras vidas y no nos han permitido pues madurar, ¿no?, de una forma natural desde el punto de vista femenino. Claro, si nos ponemos a enumerar, tenemos para rato, ¿no, Silvia?
Para rato. Llevamos demasiadas mochilas en nuestra vida por esa educación de ser buena, cuidadora, no molestar, todos esos mandatos de género, que es lo que son, y que hemos cumplido a rajatabla, pero llega un momento en la vida, bueno, quien no lo hace peta, eso está claro, yo creo que por eso hay tantas depresiones y ansiedades a ciertas edades de las mujeres, pero hay un momento en la vida que te cuestionas todo, y dices, bueno, pero ¿yo qué he hecho con la mía? Yo he estado pendiente de muchas cosas y quizá no mucho de mí misma. Entonces empiezas a dudar, a estar descontenta, preocupada, y hay que hacer un trabajo personal para reenfocarte, reinventarte y empezar a disfrutar de la vida poniéndote en el sitio que te mereces, o sea, dándote tu sitio, vaya.
Ya, lo que pasa es que si toda la vida lo has hecho en una dirección, cambiar, uff, es una montaña muy grande, ¿no?
Sí, pero porque nos parece, primero, yo creo que estamos muy acomodadas en esa zona de confort a pesar de que no nos gusta. Entonces puede ser que te des cuenta, pero te da tanto miedo no saber qué hacer y cómo hacerlo. Y porque muchas veces después de muchos años de hacer esto, ya no sabes ni lo que quieres, porque esto es una frase que oigo mucho, es que no sé lo que quiero. Digo, bueno, date tiempo. Y también te da mucho miedo la respuesta ajena, porque la gente está muy acostumbrada a que seas de una manera y en el momento en que empiezas a decir, hasta aquí he llegado, basta, te toca a ti, lo haces tú, esto es mi límite, la gente hay muy poca gente que te comprende, más bien te dice, estás de mal humor, estás rabiosa, eres una bruja, palabra ya, muy típica a estas edades.
Y además nada positivo, quiere decir que son adjetivaciones siempre negativas, con la pullita, ¿no? Sí. Ahí, toma, para que se sientas mal, ¿no? Porque el tema de la culpa aquí la llevamos con
Desde Eva.
El mochilón, ¿no?
Eva ya fue culpable de que no vivamos en el paraíso.
O sea, ya.
Si ella hizo esto, todo lo demás hemos ido acumulando, ¿no? Y pues eso, esos mandatos. Entonces, la culpa es una de las grandes formas de control, creo, para cualquier persona, pero en las mujeres es que ha funcionado de maravilla.
Sí.
Y es una de las cosas que trato en el libro, ¿no?
Sí,
cómo
sí.
Decirle adiós a tu grandísima culpa. Además, digo, tú es grandísima culpa, como en la oración. Y porque creo que es clave y no es tan difícil. El problema es no saber cómo enfocarlo. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de lo que esconde la culpa, que es los mandatos que hay que hacen que tú creas que como has roto ese mandato, te sientas mal. Pero cuando cuestionas el mandato, te empiezas a fijar, ¿por qué tengo que ser buena? ¿Por qué tengo que ser yo la que esté por todo? Entonces te empiezas a dar cuenta que hay una salida. pero hay que darse cuenta, hay que cuestionar, darse cuenta, darte un tiempo para ir procesando, ir dando pasos hacia adelante. Pero hay un momento en que hay un clic y tú dices, hasta aquí y vamos, ¿no?
¿Hay una edad para ese clic?
Yo creo que no, creo que depende de muchas circunstancias de las mujeres, ¿no? Hay gente que llegará antes, gente que llegará después, pero yo creo que a partir de los 45, antes de los 60, suele estar ahí, incluso muy pegado a los 60, porque a lo mejor estás tan ocupada con tu trabajo que aún no caes en la cuenta, ¿no? Es que depende, porque ahora hay mujeres que llegan a esta edad y tienen hijos muy pequeños, con lo cual es ya bueno, es un lío, ¿no?
Porque, más complejo, ¿no?
Claro, mucho más complejo. Si tú llegas a esta fase con adolescentes en casa o con niños pequeños y tú estás pasando por tu movida existencial y física, uff, madre mía.
Telita.
Claro, vas retrasando.
Bueno, y que nadie te acompaña en el viaje.
No. O sea, tus amigas, si, y muchas
si
no
tienes
hablan.
La suerte de tener amigas que o que lo hayan pasado o que sean abiertas, como bien dices, a la hora de contar. Porque, claro, esto parece que se sufre como las almorranas en silencio.
No digas nada. Pero ahí está el trabajo. Hemos de romper el tabú de hablar de hacerse mayor, de cumplir años, de envejecer, llámalo como quieras.
Menopausia.
Y la menopausia. Porque yo lo divido de alguna manera, ¿eh? Porque me estoy dando cuenta que últimamente se habla mucho de la menopausia. Y al final digo, oye, perdona, si una mujer tiene más de 45, solo le vamos a hablar de la menopausia, en serio.
Claro, o sea, que tiene otras muchas cosas,
exacto,
sobre todo cosas por hacer y positivas, ¿no?
Exacto, entonces, ¿por qué nos centramos tanto en el sofoco, en el peso, en la sequedad vaginal, en esas cosas que tienen arreglo? Trato en el libro, ¿no? No es que no lo hable, pero le dedico un capítulo con tus soluciones.
Como, ¿entiendes?, una cosa más.
Exacto, porque creo que cuando tú estás mal, todo eso es peor. Si tú tienes un sofoco y tú estás mal, el sofoco es mucho peor.
Claro.
Cualquier problema es mucho peor cuando te encuentras emocionalmente tocada, tu cabeza, estás como preguntándote mil cosas. ¿Cómo vas a pensar en tu salida si tú estás mal? ¿Cómo vas a pensar en qué puedo hacer para quitarme este sofoco? ¿Vas a llamar a una amiga, tú qué haces?, y copiar lo que hace ella, que a lo mejor no te sirve, y es más, te puede ir mal.
Claro.
O sea,
nos faltan referentes, entonces.
Sí, yo creo que esta manía de abro internet a ver qué me dicen, yo es que estoy muy en contra. Yo creo que hay que ir a profesionales de la salud, ¿vale? Yo no lo soy, pero toda la parte de la salud la han hecho, o sea, la he hecho, mi formación es de periodista, luego me he formado en terapias y en mil cosas, pero psicológicas. Entonces lo que he hecho es, me he rodeado de muy buenas ginecólogas, fisioterapeutas de suelo pélvico, farmacéuticas, o sea, mucha gente que sabe del tema. Entonces han leído este capítulo, por ejemplo, de la menopausia. Si no han leído 20 médicos, no han leído ninguno. Más médicas que médicos, algún médico también, y todos me han dicho, perfecto, porque no te vas. Es decir, no puedes dedicarle 20 páginas a hablar de la osteoporosis a una mujer. Eso es deprimente. O el corazón a una mujer. No, le das dos párrafos para que sepa lo que ha de hacer. Y lo que tienes que hablarle es de cómo darte tu sitio, cómo cuidar de ti misma, cómo ser amable contigo, cómo pararle los pies a todo el mundo que se aprovecha de ti. Eso es lo importante. Porque haciendo todo eso, ganas un tiempo y un espacio en la cabeza mental que puedes dedicar a cuidar de ti misma. Entonces, claro que doy consejos de nutrición, de sueño, de lo que te dé la gana. Pero para mí es más importante decirte, tía, cuida tu coco, ¿no? Haz algo por ti que se pueda hacer y luego, pues, hablarle del espejo, hablar, o sea, de enfrentarse al espejo, hablarle del sexo, porque muchas tiran la toalla, porque lo ven muy difícil, cuando todos los problemas que puedan haber son solucionables. Todo es solucionable, pero nos creemos que se acaba. O sea, es,
claro,
es un discurso muy malo.
Coincide con una etapa en la que, pues, muchas veces si ha tenido hijos ya igual son mayores y se van del nido. Uh-huh. La pareja, bueno, pues después de 20 años, oye, hay un desgaste, no lo vamos a negar tampoco. Uh-huh. Tus expectativas laborales, bueno, a lo mejor no has encontrado el lugar de tu vida y dices, bueno, ya me resigno, voy a intentar disfrutar de las cosillas. Uh-huh. Amigas, si tienes buen entorno de amigas,
eso es muy
amigos,
importante,
etc.
Muy,
o sea, que cada uno y sus circunstancias. ¿No?
Claro, yo lo que intento es plantearle las posibles circunstancias. Claro, he intentado que cada persona se vea reflejada y le he hecho las preguntas que creo que se ha de hacer para eso. Y luego hay QRs en el libro que te hablan sobre temas muy concretos, ¿no? De pareja, de desamor, de duelo, de culpa, de límites, o sea, libros, vídeos. Es que el trabajo ha sido, en ese aspecto, titánico.
Qué,
o sea,
bueno,
me dicen, ¿cómo has tardado tanto? Y digo, hombre, es que he buscado recursos.
¿Cuánto has tardado?
¿Eh?
¿Cuánto has tardado?
Tres años. Yo creo que una persona que hace un libro en seis meses
es un doctorado,
no se está dando a sí misma.
Esto es un doctorado.
Sí, yo no hago libros como churros, tardo mucho.
Qué bueno.
Pero es que creo que ese es el respeto que le debes a una lectora que sé que confía. Es decir, yo estoy segura que la lectora de Tu sexo es tuyo, que me leyó y confió en mí y vio que eso le ayudó, si ve este libro y está en la edad, dirá, wow, esta la leo. Y lo que no va a hacer es fallarle.
Claro.
Esto es un tema que lo tengo clarísimo, sororidad. No te voy a fallar.
O sea, qué bueno, si te compromiso, fallo, ¿no?
No será por algo que yo he dejado de mirar, es algo que yo no he visto, pero si no, no.
Bueno, Silvia de Béjar, además de ser escritora y tener un bestseller en el libro anterior, Tu sexo es tuyo, que fue la obra de género más vendida en España, pues es divulgadora, como bien ha dicho antes. La Academia Española de Sexología y Medicina Sexual le concedió en el 2010 el Premio Nacional de la Academia a la Promoción de la Salud Sexual en el ámbito de los medios de comunicación. O sea, que es un titulazo que bueno, que es un trabajo previo, que no es que de repente presentes un articulito y ya está.
Yo escribo, pero... Y tienes que pensar que eso también en su momento no se hablaba de sexo, se hablaba muy poco o mal. De hecho, Tu sexo estudio fue el primer libro en España en que se habló de cómo era realmente un clítoris femenino. El primero. O sea, es algo que me enorgullezco y tengo guardados muchos mensajes de gente que ha estudiado sexología gracias a ese libro.
Qué bueno.
Entonces, claro, es que no sabíamos ni cómo era un clítoris.
Claro, porque siempre se habla del aparato masculino.
Eco.
Que no, yo creo que no existe un hombre en la Tierra que no... se lo haya observado, mirado, exacto, analizado, uh-huh, estudiado, etcétera, y practicado, etcétera. Y sin embargo, el de la mujer, ni lo nombres, uh-huh, porque, madre mía.
Que... Bueno, en esto estamos avanzando. Uh-huh. Entonces tienes que pensar 20 años detrás, ¿no?
Claro, claro.
O sea, yo iba a un programa y no decían clítoris. Bueno, no sabían ni cómo decirlo.
Bueno, ¿cuántas afecciones hay para decirlo?
O sea, sí. Bueno, hay miles de palabras que se usan.
Pero nunca la correcta, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, a la hora de plantearte el libro, lo has hecho de una forma muy práctica. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo lo has planteado.
Bueno, es esto, es como tres bloques. El primero, en qué situación te encuentras, para ayudarte a ver en qué situación te encuentras. Que acabo con un ejercicio que he hecho con una coach, porque puede ser que no sepas lo que quieres todavía. No sabes lo que necesitas cambiar, pero sí puedes definir lo que quieres sentir. Y le ayudamos a definir lo que quiere sentir. Y con esa definición vamos a construir el resto del viaje que vamos a hacer.
Claro, porque en el sentir es donde tú estás a gusto, te desenvuelves bien.
Pero ¿qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, una dirá, yo quiero sentirme libre, ¿vale? Uh-huh. Otra dirá, yo, bueno, pido tres, ¿no? Sentirme libre, divertirme, dejar de ser tan buena. No sé, cada una dirá algo, ¿vale?
Vale.
Entonces tú tienes que... Entonces utilizamos esas palabras clave para hacerte preguntas ante cada cosa que te pase a partir de ahí en la vida.
Me parece muy interesante el tema de que no des respuestas, sino que hagas preguntas.
Sí. Bueno, es que, claro, las respuestas las tienes que encontrar tú. Porque si yo te doy fórmulas que tú puedes aplicar, pero si no las haces tuyas no van a servir.
Claro, y además lo que decías, ¿no? La de mi amiga igual no me sirve.
Exacto. Entonces, esa primera parte acaba allí, que ya creo que te deja el buen sabor de boca porque te dice, ostras, hay algo que puedo hacer. La segunda es psicológica. Uh-huh. Es ahora te toca a ti y habla de darte tu sitio. O sea, darte tu sitio, o sea, priorizarte una vez por todas, liberándote de cosas que ya te he dicho, la culpa, los límites, una serie de cosas.
Es que no sabemos decir que no a veces.
Exacto.
Qué difícil.
Qué difícil.
Esto que los niños y las niñas, cuando quieren algo, dicen sí o no tranquilamente.
Es eso.
Porque de repente, cuando pasa el tiempo, los niños siguen sabiendo decir que no y las niñas se atascan.
Porque yo creo que el cambiazo es en la adolescencia, uh-huh, con las hormonas de la adolescencia, que son las que ahora se retiran, ¿vale? Esas hormonas te hacen querer gustar y estamos enamoradas del amor. Y yo lo siento mucho, porque por mucho feminismo sigue pasando lo mismo.
Efectivamente.
Es que es una... Es
cosas que no cambian y no sabemos por qué,
muy,
¿no?,
difíciles de cambiar, porque se lo saben de carrerilla, el amor romántico no existe, es una tomadura de pelo, pero caen. Entonces, claro, y quieres gustar tanto que te amoldas a lo que te piden, digamos, de alguna manera. Pero cuando pierdes el velo hormonal, empiezas a... Pierdes eso, no tienes tanta necesidad de eso. Algunas sí, que tendrán un problema, porque claro, si quieres constantemente gustar a los hombres y que te hagan caso, tienes un problema. Lo que tienes que entender es que tu vida es buena por ti misma, que si luego hay alguien, lo añades o existe...
Que sume.
Que sume, pero no necesitas tener a alguien para que tu vida sea algo. Hay muchísimas mujeres que están... viven singles, que no quiero decir solas, porque solas tiene una connotación, normalmente oyes eso y dices, es malo. No, o sea, quieren estar solas, no quieren un hombre a su lado. Yo conozco muchísimas mujeres.
Cada vez más.
Y exacto, porque dicen, es que es más que placer, es un trabajo. Tengo que cuidar de él y de sus emociones. Ya tengo bastante con las mías, ¿no?
Madre mía, que sí.
Claro, entonces lo que hay ahí es un trabajo personal. Y la segunda parte, con un plan, digamos un plan de negocio, de cómo lograr lo que quieres al final. Pero hablo de... Hay un capítulo sobre cómo te hablas, muy importante aprender a hablarse, porque todo lo que te dices influye en cómo vives tu felicidad. Y luego No puedo con todos, otro capítulo de cómo quitar todo lo que te pesa, ir quitando. Hay como un método, bueno, te digo, prueba esto, haz aquello, ¿qué tal esto? O sea, le voy dando ideas.
Eminentemente práctico.
Práctico, sí. Y luego hay la tercera parte, es mi cuerpo no me sigue, mi cuerpo, porque ahí es cuando ya es la marabunta que todas decimos qué miedo. Y ahí sí que va la parte de la menopausia, evidentemente, porque entra en esta fase.
Y porque afecta al cuerpo, sí. De una forma a veces no controlada.
Exacto, entonces ahí explico lo que puedes esperar, ¿no? Y ya empiezo diciendo una de cada cinco ni se entera, ya de entrada. O sea,
¿existe la posibilidad?
De que no te toque.
Que no sufras.
Y de las cuatro restantes, a lo mejor hay, a lo peor, hay una que lo pasa muy mal, ¿vale? Pero hay tres...
Intermedias.
Te puede tocar en cualquier... Y a lo mejor te dura un año, a lo mejor te dura unos meses. Y hay remedios para casi todo. El problema es que tienes que encontrarlos. ¿Cuál es el que te funciona a ti? Eso significa tener una farmacéutica que sepa... Que sepa de menopausia, que las hay, pero como no nos lo dicen, porque no pueden hacer publicidad, las farmacias no pueden hacer publicidad. Y es una pena, porque hay miles de farmacéuticas en este país que están formadas en menopausia, porque hacen cursos. Los hacen en la Sociedad Española de Farmacia, bueno, es más largo el nombre, pero no me sale, y les enseñan. Entonces tú vas ahí, les pasa esto, aquello, lo demás allá, ellas pueden leer una analítica. No te van a recetar un medicamento, pero sí un suplemento, sí aconsejarte hacer este tipo de ejercicio, porque no me te dirán algo que te puede servir, ¿vale? O sea, médico de familia, la enfermera, cada comunidad es diferente, si es comadrona, hay gente que te puede ayudar, es de ir, ¿entiendes? O sea, hay todo de cosas que puedes hacer y cada sofocos, pues te doy ideas, cosas, ¿no?
Claro.
Luego hablo del tratamiento hormonal, obviamente, porque solo 5 de cada 100 mujeres que podrían utilizarla, y eso es que me siento insultada cuando digo esto, solo 5 de cada 100 mujeres que lo pasan fatal, pero fatal, y no pueden casi vivir, porque los sofocos las tienen realmente fuera de sí, ¿no?
Angustiadas
y descontroladas, porque es que no puedes pensar, no puedes hacer nada, solo 5 reciben tratamiento hormonal en este momento.
¿Se incluye en la Seguridad Social o es privado?
Ostras, ahora que me lo dices, yo creo que es que debe incluirse. La verdad es que, mira, me has pillado, voy a averiguarlo. Pero yo creo que se incluye.
¿Y no tiene efectos secundarios?
Bueno, a ver, es que cuando te cogen y te estudian. Es decir, no se lo dan a cualquiera, solo se lo dan a una mujer que, probándolo todo, no logra tener una vida normal. Porque los sofocos no le dejan dormir, no le dejan trabajar, no le dejan funcionar. Entonces, yo he pasado un cáncer, ¿vale? Entonces, yo siempre me pongo este ejemplo, porque yo por el cáncer no he podido tener tratamiento hormonal. Pero el cáncer también es una prueba de cómo hay que pensar. Es decir, a ti cuando tienes un cáncer te dan unos medicamentos, que se supone que matan una cosa que te puede matar a ti, ¿no? Que te puede amargar la vida, lo que sea.
Sí, en este caso, matarte a ti. O hacerte efectos secundarios.
Pero tiene efectos secundarios. Ya lo creo que los tiene, muchísimos. Pero yo elijo someterme a ese tratamiento, ¿vale? Dirás, bueno, pero es que es la vida o muerte. Vale, vamos a decir diabetes, vamos a decir osteoporosis, hay cosas que puedes hacer. Y por ahora los estudios, el problema es que tenemos la fama de un estudio que se hizo en el 2001, 99, 2000, 2001, estábamos por ahí, donde luego gente que incluso participó en el estudio reconoce que hubieron horrores de bulto, que lo estudiaron en una población que no correspondía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira, se tienen más cáncer de mama bebiendo mucho que por un tratamiento hormonal. Esto sí que lo han demostrado. Y bebemos como cosacas. Es que esto es muy
alcohol, ¿quieres decir?
Alcohol, sí. A ver si fuera agua. Entonces, o sea, las mujeres bebemos mucho. Bebemos mucho, ¿no? Entonces, claro, y no nos planteamos el peligro que tiene para tener un cáncer de mama beber.
Qué curioso.
Curioso. Pues
no tenía ni idea.
Tiene,
por ejemplo,
más peligro que el tratamiento hormonal. Que además no le dan a cualquier mujer, se lo dan solo a esa mujer que no tiene una vida y que no puede vivir y te lo pide, ayúdame.
Que tiene, ¿vale?, que resolver, ¿no?
Claro, ¿entiendes? Entonces, claro, yo creo que tú tienes que valorar lo que hay, los posibles tratamientos y lo que va a hacer tu vida mejor. Y si tiene un riesgo, preguntar el riesgo, ¿cuánto tiempo voy a tomar? Es decir, tienes que hacer tu trabajo. Lo que no puedes pretender es que una amiga te diga lo que tienes que hacer. Y hay muchos médicos que tienen hormonofobia también.
Ya.
Porque en las universidades no se estudia.
Claro, porque es cosa de hombres que no... Quiero decir que ellos al final tampoco controlan, ¿no?
Y no es que también hay muchas mujeres médicos, pero si no te lo enseñan en la carrera... Es decir, los que entienden de esto son los de la Asociación Española de Estudios de la Menopausia, que son los que forman,
claro,
¿vale? Pero no todos los médicos han hecho esto. Entonces, claro, hay ginecólogos que no tienen esta base tan buena y hay protocolos muy importantes, ¿vale? Es decir, esto no es para todas, pero le dedico un tiempo porque si tú estás sufriendo y no tienes una vida, igual eres una candidata. No dejes que el miedo a la hormona, la hormonofobia, te gane. Piensa que cuando bebes alcohol estás corriendo un riesgo mayor.
Ya, que no te paralice el miedo y sigue indagando para intentar solucionar pues, el problema, ¿no? que tengas.
Y luego, bueno, acaba El cuerpo no me sigue con la sexualidad, obviamente, que es mi temazo siempre, y enfrentarse al espejo. O sea, creo que coge psicológico...
Bueno, enfrentarse al espejo, además, en un momento en el que la imagen es tan poderosa.
Sí, pero ¿sabes? Yo creo que hay un momento en que todas nos damos cuenta que son pamplinas. Que lo importante es que tú te sientas a gusto en tu piel. Y cuando te dicen amate, ama tu cuerpo, y es que me... Perdón, iba a decir ya una cosa maldita. Me río de Janeiro.
Está bien,
¿vale?
Está bien.
Porque yo no tengo por qué amar mi cuerpo. A mí me han machacado desde pequeña que tengo que tener una imagen que si no tengo, además me obligas a quererme, que verlo y estar orgullosa, pues igual no puedo. Dejarme
claro,
en paz.
Claro.
No me hagáis sentirme culpable, además, porque no lo logro. Lo que yo les digo es, hay una cosa que se llama, no body positive, que es esto, ama tu cuerpo, sea como sea. No, body neutrality. Es decir, cuando tú te das cuenta que te estás hablando mal de tu cuerpo, lo que has de detener es ese pensamiento y buscar algo que te acompañe, serte amable para salirte de ese bucle.
Claro, mismamente decir, bueno, pues esta ropa es que no me queda bien, voy a probar con otra.
Con
no
otra,
sé,
exacto.
Se me ocurre, ¿no?
Pero sobre todo cuando notas que te caneas, no pretendas no canearte. Es muy difícil soltar algo que llevas 40, 50 años de tu vida haciendo.
Ya.
Es tremendo.
Es un discurso aprendido, añadido,
exacto.
De continuo a tu lenguaje.
Y te exigen que lo superes, perdona. Perdóname, tú le dices a un hombre que supere el trauma de que si no se le levanta y aguanta una hora, a que están traumatizados y no les exigimos que lo amen a su pene. Les damos una Viagra o algo por el estilo, entiéndeme.
Ya, ya.
Nos exigen todo, siempre nos exigen.
Sí, de hecho muchas mujeres cuando, pues, por ejemplo, una mujer política, ¿no? Uh-huh. Que tiene que hacer un discurso, preocuparse por, pues, por la campaña electoral, sí. Por ejemplo, dice que tiene muchos problemas a la hora de qué ponerse para presentarse en ese discurso.
Porque
se
la
pone
van a valorar.
Muy provocativa, está bien aquí, de uh-huh. pibón. Si va muy sosa, van a decir, vaya mal vestida que va. O sea, que al final ese rasero, ¿no? Por el que nos miden, uh-huh. Genera un esfuerzo mayor,
sí.
Que para hacer lo mismo un hombre.
Claro,
esto
tienes
sigue
que ser
siendo
muy
hoy
fuerte,
en día, ¿no?
Sí, muy fuerte para soportarlo. Y creo que las mujeres también caemos en eso, ¿eh? Ojo.
Ya.
Entonces ahí hay que ser sororas. O sea, cuando yo digo unas cosas que digo es cuando miras a una mujer con malos ojos, pregúntate qué hay detrás y búscale algo bueno. Búscale algo bueno porque lo tiene. No te fijes en lo malo,
claro.
En lo que no te gusta. Y probablemente estás proyectando algo tuyo. Aprende de ahí.
Uh-huh.
Que es muy fácil.
El tema
criticar.
Del espejo, ¿no? Etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que hay que leerse el libro. Claro, nos vamos a dar todas las pautas hoy. Tu cambio es tuyo, de Silvia de Béjar. Después de Tu sexo es tuyo, que fue un bestseller. Y bueno, desde ese punto divulgativo, pues de una forma práctica, fácil, dividido, como decías, en tres
bloques, sí.
Bloques concretos, donde se va poco a poco, pues despertando un poco, ¿no? A través de preguntas, el interés hacia una misma, ¿no?
Eso
porque
es
realmente
peligroso.
Esto se puede leer en comunidad, pero principalmente hay que leerlo una
y hacerlo.
Con calma y hacerlo.
Sí, porque si no haces, las ideas se quedan en ideas.
Claro.
Hay que ponerlas en marcha para que se hagan realidad.
Es verdad, es como el hábito, ¿no? 21 Eso. Días dicen que hay que hacer una cosa,
bueno,
para cambiar el hábito.
A veces mucho más, pero hay
más.
Que seguir.
Ya.
Y
ya.
Cuando nos equivocamos y caemos, hay que empezar otra vez.
Bueno, si son 21 días no va mal, pero luego hay que continuar.
Hay que
pues este libro, no sé en cuántos días se puede leer, pero sí se puede hacer poco a poco.
Eso.
Y bueno,
no corras.
Me gusta mucho esta frase que dices, ¿no? De ha llegado tu momento, ahora te toca a ti.
Uh-huh.
Es como si yo te he contado lo mío, pero ahora te toca a ti.
Vale.
¿No?
Sí.
O sea, yo te impulso, te apoyo, te ayudo, uh-huh. Te cuento. Coña, haz tú algo, ¿no?
Haz tú algo.
Haz tú algo.
Y cuando veas que puedes algo poco, verás como cada vez es más grande. Es que te vas liberando de tantas cosas que la mayoría de las mujeres cuando pasan eso tienen el premio y se sienten más felices, relajadas, realizadas que en toda su vida.
Bueno, pues un libro práctico, como decimos. ¿Qué puedo explicarte de bueno acerca de ir sumando años? Tantas cosas.
Pues
es
sí.
Que ese bagaje es muy nutrido, es un bagaje muy potente de cosas segurísimo buenas que te han pasado.
Uh-huh. Bueno, es que si todas hiciéramos lista de todo lo bueno que me ha pasado, nos sorprendería.
Claro.
Nos sorprendería, no nos damos cuenta porque nos fijamos siempre en lo malo.
Ya.
Esa es una de las cosas que también intento hacer ver.
hacer un giro, ¿no? Uh-huh. Bueno, como nos gusta quedarnos con algo positivo, algo esperanzador, que, bueno, el cambio es posible, esta sí que es, me gustaría que nos contaras o nos hicieras copartícipes de un sueño tuyo. ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué te gustaría lograr con el libro?
Ah, con el libro.
O con otras cosas, ¿eh? Aquí nos gusta ser copartícipes de los sueños a gran escala. Aquí no hay límites, no sale la impostora, aquí no la dejamos entrar.
A ver, a gran escala quiero hablar, yo quiero aprender a bailar hip hop, creo que de dimitir. Bueno, porque es muy complicado.
Ay, qué divertido.
Me encantaría, sí.
Bueno,
sí,
¿te gusta bailar?
Me encanta. Yo veo a Madonna y digo, esta soy yo. Yo lo hago peor, evidentemente, pero ella practica cada día 8 horas.
Bueno, hip hop, bueno, ¿por qué no?
Sí, sí, funky, hip hop, una mezcla de cosas. El otro día había house y digo, oye, esto también está bien. No sé, me estoy volviendo loca, quiero aprender. Yo quiero dedicarme a bailar más horas de mi día.
Pues fantástico.
Y a nivel de libro, hombre, me encantaría que recibir respuesta. Es decir, que me contaran, esto me ha servido, esto no, he conseguido esto, lo que sea. Porque escribir
es muy solitario.
¿En el libro hay
algún tipo de email o algo?
Está mi web y ahí hay un email.
Vale, para que la
y
gente
luego está
contestar.
Mi Instagram, o sea, mi Instagram, sí, el tarde o temprano contesto, porque intento contestar a todo el mundo. Es la locura cuando contestas a todo el mundo, pero es mi manera de ser.
Qué bueno, qué bueno. Pues no sé si es tu primera vez en Bilbao.
No, vine hace bastantes años, pero en fin, wow.
Bueno, algunos años, los que sean, que no vamos a nombrar tampoco.
No, sí está genial hoy la cosa.
Y vas a tener tiempo para estar por aquí y descubrir.
Sí, pero mi pretensión es venir sin idea de promo, sino para mí, porque es que hay mucho, es preciosa.
Qué bueno.
Sí, sí.
Pues aquí estamos para cuando vuelvas, encantadas de la vida, de tu propuesta, tu energía. Todo ese trabajazo de 3 años que nos lo regales en una manera práctica en un libro en el que nos incentivas, ¿no?, a poder permitirnos ser nosotras y cambiar lo que necesitemos, cada una lo que quiera y necesite, y con tu compañía.
Muchas gracias.
Pues un placer. Nos vamos a despedir con música, siempre lo hacemos. Vale. ¿Alguna en especial que te dé subidón?
Oye, la que has empezado me encanta, o sea, la
¿sí?
que quieras.
Cambio dolor, Natalia Oreiro. Pues sin dolor, ahí, libres. Gracias, Silvia de Béjar. Un placer.
Gracias, muchísimas gracias.
Agur.